Muy buenas tardes y bienvenido a este reencuentro. Lunes, iniciando ya la jornada semanal laboral, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. En noticias de última hora, fuentes diplomáticas en La Habana y Madrid han confirmado este lunes a 14ymedio.com la petición del gobierno de Raúl Castro de aplazar la tercera ronda de negociaciones entre la isla y la Unión Europea, que estaba programada entre el 8 y el 9 de enero del próximo año. La parte cubana ha alegado la ausencia de un clima de confianza para justificar su petición. Y en otras noticias, autoridades migratorias de Honduras detienen a 12 cubanos indocumentados, informa el diario La Tribuna. Principales líderes del Partido de Izquierda Unida Español utilizaron planes de solidaridad con Cuba para beneficiarse personalmente, reporta el diario El Mundo. Al respecto, este lunes el portavoz adjunto del PP en el Congreso Español, Antonio Sáenz, ha exigido una investigación. Se inicia en esta jornada en Veracruz, México, la reunión de cancilleres. Con esta comienza ya la 24 cumbre iberoamericana, informa el diario El Excelsior. Sin confirmar, por cierto, la asistencia de Raúl Castro a la cumbre iberoamericana. Esto en Martí Noticias. Y el escándalo de las coimas en Brasil alcanza el puerto del Mariel en Cuba. Un extenso reportaje en el diario Globo. Y finalmente, de la prensa nacional, el gobernante cubano Raúl Castro inauguró en esta jornada la reunión del CARICOM en La Habana, reporta el diario Granma. Bueno, ya como todas las tardes, saludando como siempre a nuestro técnico Juan Pendaje, en la producción como siempre Ofelio Oviedo, un placer presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Hola, Tomás, muy buenas tardes. Las buenas tardes también para Pendaje, para Ofelia, así como a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día. ¿Cómo andas tú?
Bueno, bien, bien, Cari. En minutos vámonos hacia Manzanillo. Ajá. Una situación complicada ya con un colaborador acá de Cuba al Día, sí. Juan Salgado, el delegado allí de la UNPACO y también periodista independiente, pues ha sido violentamente arrestado en la mañana de hoy y su casa saqueada. Pero indudablemente esto está fluyendo de última hora, esta información, citando fuentes diplomáticas, lo que ha puesto el diario de la bloguera Joanny Sánchez, te muestra la falta de credibilidad y seriedad del gobierno de Cuba. Aparentemente pues se ha aplazado la tercera ronda de negociaciones, Cari, que sería ahora entre el 8 y el 9 de enero en las negociaciones con la Unión Europea. Interesante esto luego de la visita de Margallo a La Habana.
Sí, muy interesante, pero no entiendo en realidad cuál es el punto que plantea este aplazamiento.
Falta de confianza.
Falta de confianza. Bueno, ¿de parte de quién? ¿De la Unión Europea con Cuba o de Cuba con la Unión Europea? Son cosas que yo considero que el régimen lo que está es atrincherándose.
Exacto.
Definitivamente. Ellos están atrincherados. Fíjate que Raúl va a asistir indudablemente a la cumbre iberoamericana, pero mantienen siempre la zozobra de que si voy, si no voy. Pero mientras tanto, indudablemente, el escándalo de Brasil ha socavado mucho la credibilidad del proyecto del Mariel, porque eso sí es noticia y es escándalo y es el motivo por el cual Dilma Rousseff no va a ir a la cumbre. Por cierto, demasiadas reuniones, ojalá que hayan buenas soluciones.
Bueno, tú sabes que la cumbre iberoamericana, pues cada vez hay varios presidentes, está Dilma, está la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que alegó razones de salud. Está el tema de, se desconoce aún si acudirá o no el presidente venezolano Nicolás Maduro. Y en el caso del gobernante cubano Raúl Castro, está la expectativa. Fuentes diplomáticas desde México continúan hoy insistiendo que, a pesar de que La Habana no ha confirmado la presencia, pues se espera que en la reunión de los presidentes el miércoles, pues súbitamente, como habitualmente ocurre, llegue el presidente cubano, que aparentemente había hecho compromisos tanto con la reciente visita del canciller mexicano a La Habana, así como del español José Manuel García Margallo. Veremos a ver, sería la primera oportunidad desde la llegada al poder en el 2006 que Raúl Castro acudiría a una de estas cumbres.
Sí, definitivamente, pero fíjate, Tomás, me llama la atención y te tengo que dar la razón. Estas cumbres por año van perdiendo categoría en plantear los problemas que verdaderamente están sucediendo en la región. Mira, en este momento hay crisis, vemos la crisis que hay de credibilidad financiera en torno a proyectos de Brasil, vemos crisis en Venezuela, vemos crisis en el propio México con la situación de los estudiantes que, bueno, fueron ya indudablemente, no cabe la menor duda, que se cometió una masacre. Mas, sin embargo, la cumbre de este año va a tocar temas culturales, educacionales, en fin, como que yo los veo como que distantes de la realidad que surge y que está vigente, ¿no?, en la región. Por lo tanto, tienen que perder por años asistencia, foros, y además también existen ya toda una serie de organismos que han sido creados, Mercosur, UNASUR, que sí están indudablemente creando mejores condiciones, digo yo, mejores condiciones para la región que lo que puede aportar una cumbre iberoamericana, que yo creo que es más que todo una reunión muy social, y he asistido a varias.
Como no, Cari, vamos a hacer una breve pausa. Estamos teniendo problemas para comunicar con Manzanillo, aparentemente en la casa del opositor y miembro de Lumpaco, Juan pues Salgado. Hay todo un operativo. Le sale Ofelia, una compañera, que dice que tiene el número equivocado. Pero vamos a ver al regreso, a ver si tenemos la oportunidad. No, vamos a una pausa.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí, saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí, no lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
¡Feliz Navidad!
Hoy, en Contacto Cuba, como los organizadores del Festival Internacional del Cine de La Habana han negado la participación a la película Regreso a Ítaca. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 8 de diciembre, aquí como todos los días compartiendo micrófono mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Como lo habíamos prometido, Cari, un violento arresto esta mañana, en horas de la mañana, allá en Manzanillo, en la provincia de Granma, en la casa de Juan Salgado, el coordinador de la UNPACO en la región. Ha habido de todo, requisas, se llevaron cosas. Para darnos los pormenores, tenemos un testigo, tenemos en línea telefónica desde la casa de Juan Delgado a Enrique Piñeiro, uno de los activistas de la organización allá en el Oriente Cubano. Enrique, buenas tardes y gracias por estos minutos de su tiempo.
Buenas tardes.
tardes. Sí, esta mañana inoportunado aquí nosotros en la casa por parte de la policía represiva que comandada por la seguridad del Estado nos tocaron a la puerta alrededor de las 9 de la mañana. Al frente de la comitiva venía el oficial jefe de la seguridad del Estado, Oscar Izaguirre, de aquí de Manzanillo, creo que él es mayor, y también otro oficial de la seguridad del Estado que se llama Marlon. El objetivo era ejecutar un registro aquí en la casa por supuesta propaganda enemiga.
Se llevaron arrestados, tenemos entendido, al colaborador nuestro y miembro de la UNPACO. ¿Han sabido ustedes en qué estación de policía, en qué dependencia policíaca se encuentra y cuál es la situación actual en este momento del joven?
Sí, Cari, ¿bajo qué argumentación se usó? ¿Cuál es el delito cometido?
¿Cuál es el delito? Sí, eso es lo que quería preguntarle. ¿Bajo qué delito? ¿Qué acusación específica? No es propaganda enemiga. Tiene que haber una acusación específica. ¿Y por qué ese tipo de violencia en una vivienda? No entiendo. Explíqueme un poquito, por favor.
No, es lo mismo con lo mismo. No hay tal delito, nunca hay delito por parte de nosotros los opositores pacíficos que luchamos por la libertad y la democracia aquí en Cuba. Es lo mismo con lo mismo de inventar cosas, de buscar una manera, una modalidad de intimidarnos con una tipificación posible que existe en el código penal, propaganda enemigo, de tipo propaganda enemigo, no sé qué puede existir en 200 y tantos papeles que ellos ocuparon ahí de doble hoja, con presilla puesta, donde lo que aparecía era la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 31 capítulos, pero bueno, ustedes saben que los gobiernos totalitarios le tienen miedo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de punta a rabo, como decimos los cubanos, porque todos esos artículos que vienen ahí, ellos le tienen miedo, le tienen pánico. También habían unas declaraciones del UNPACO, programa político del UNPACO, otro que se titula Que Somos UNPACO, cogieron 7 discos, que lo que contenían eran documentales, últimas noticias aparecidas en el mundo. Nada, que como yo decía ahorita, los gobiernos totalitarios son seguidores de la noticia, porque ellos lo que quieren es tener al pueblo en el limbo, que el pueblo no conozca nada, que no sepa nada. El registro ese como a las 9 de la mañana con una aparatosa cantidad de policías revisándolo todo, levantando por aquí, por allá. Habían personas todavía durmiendo aquí en la casa que trabajan hasta altas horas de la noche y lo único que encontraron fue eso, que quiero decirle que Juan Salgado Jurado se vio con un ánimo muy a la altura de todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, cuando en el momento que iban a practicar el registro le dijeron sí, y nosotros tenemos un lema que nosotros no le firmamos ningún papel a la gente de Fidel Castro, ni Murta, ni nada, y él dijo, no, yo no firmo eso. Nos miramos entre todos y ellos entonces practicaron el registro, ya cuando se iban, hicieron el desglose de las cosas. Que fueron 7 discos y eso que le digo, unas 200 y tantos hojas. Él dijo, ahora vas a firmar lo que se te ocupó o no vas a firmar. Y Juan Salgado Jurado le dijo, con mucho orgullo, ahora sí te voy a firmar, porque lo que te voy a firmar es que tú lo que me cogiste fue con unos papeles, que lo único que yo hago es practicar uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual pienso yo que Juan Salgado se refiere al artículo que plantea que uno puede practicar su derecho mediante la práctica, la observancia y demás. Quiero decir que hoy 8 de diciembre, en víspera casi del día de diciembre, Día de los Derechos Humanos, ya ellos están dando a demostrar que en Cuba lo que se violan es los derechos humanos. En este país lo que se violan son los derechos humanos.
Sí, Piñeiro, un momentico, Piñeiro, antes de pasar con el hermano, pero me gustaría, estamos en vivo, son las 3:20 de la tarde. Desde las horas de la mañana hoy, ¿tiene alguna idea usted de dónde fue conducido Salgado? Ese es un tema. Si tiene alguna información, ¿en qué unidad se encuentra? Y la segunda, perdón un momentico, para concluir, la segunda pregunta es, tenemos entendido, según lo que me dijo su propio hermano, que le dijeron que llevara aseo personal. ¿Es indicativo esto que pudiera ser un periodo más prolongado que lo tenga retenido?
Todo parece indicar que la cuestión era extender la detención con él por varios días, porque sí, en algún momento determinado, Oscar Izaguirre le dijo al hermano de él, Roberto Salgado Jurado, que llevara cosas personales, así como toalla y aseo, y eso. Tal parece que la cosa se va a extender. Ya una vez que lo montaron dentro del carro patrullero, oímos decir cuando Oscar Izaguirre le dijo al patrullero, llévalo directo al 6. El 6 es la estación de policía de la seguridad del Estado que se encuentra a la afuera de Manzanillo, la Lubianca de este sistema, que se encuentra a la afuera de aquí de la ciudad de Manzanillo, y para allá lo llevaron y hasta el momento no hemos tenido noticia de él. Esto seguro que se extiende por más tiempo. Aquí tengo a Roberto Salgado, que es el hermano de él, y está el hijo aquí también en estos momentos, el padre también está aquí, también está Naranjo, que es también activista de aquí, del Unpaco de la ciudad de Manzanillo.
Cómo no, un momentico, Enrique, si nos tuviéramos la oportunidad de hablar con su hermano, con Roberto Miguel, ¿lo puedes poner al teléfono algún momento?
Sí, cómo no. Dígame.
Sí, Cacari, ahí tienes al hermano de Salgado, Roberto Miguel Salgado.
Roberto, mi primera, y bueno, ante todo, lastimosamente, nos da muchísima pena esto que ha ocurrido y vamos a tener un seguimiento sobre la suerte de su hermano. Pero es mi pregunta, ¿es la primera vez que las autoridades entran con ese tipo de violencia en la casa de ustedes? ¿Cuántas personas se encontraban y cómo sucedieron los hechos? Y si en este momento ustedes saben, porque no nos han respondido, ¿en qué unidad se encuentra arrestado su hermano Salgado?
No, hasta el momento no se sabe dónde está. Es primera vez, lo que usted dice, es primera vez que ellos así actúan tan bruscamente sobre la casa, y aproximadamente habían 6 personas, 2 niños durmiendo.
Qué horror.
Y no se sabe hasta el momento, los tiene desaparecidos, secuestrados, no se sabe nada sobre mi hermano.
Roberto, me gustaría finalmente preguntarte, ¿tienen la perspectiva ustedes de acudir a la sede de la seguridad del Estado, hacer algún tipo de gestión por la suerte de tu hermano?
Bueno, yo siempre me he dicho que esperaba de 6 a 5 horas. Yo estoy esperando eso, si no voy a reunir un poco la clínica de un paco.
Sí, Robert.
¿Aló?
¿Aló? ¿Roberto?
Lo perdimos.
No, perdimos la comunicación. Bueno, ese es el reporte. El reporte desde Manzanillo. Las gracias a Enrique Piñera y también a Roberto Miguel Salgado, ambos con la información de lo que ha pasado con Juan Salgado, que por cierto, Juan Salgado es un activista que realmente hace una buena labor, ha colaborado en múltiples oportunidades acá con Radio Martí. Recordemos todas aquellas, la denuncia de las salidas ilegales en las balsas, los muertos, sumado al activismo
político. Muy cauteloso, a la hora de emitir sus informaciones, porque él hace una investigación, él no es una persona que tira al aire una información sin tener una fuente que la produzca, así que el cartelito de propaganda enemiga, cuando un pueblo entero estaba viendo lo que ocurría con un grupo de personas que se iban de forma ilegal y él lo narró, no me parece que esa etiqueta le corresponda por ningún tipo de situación, pero bueno, esto es...
Es así.
Lo que estamos siempre viendo por parte de ese régimen, la represión más la represión.
Bueno, pues por cierto, tú sabes que nos dice nuestra querida productora Ofelita que no estaba Roberto ni estaba Enrique, pero había una tercera persona en la línea. Ofelia le mandó saludos.
Ah, magnífico.
Magnífico. Cari, sí, porque es así. Así es como es. Bueno, 8, el miércoles 10 de diciembre, coincidentemente, pues... con el Día de los Derechos Humanos, la oposición a lo largo y ancho de la isla planificaba actividades, las organizaciones disidentes, también las Damas de Blanco. Coincidentemente, ese día se reintegran en las conversaciones de paz entre la FARC y el gobierno colombiano en La Habana, luego todo el incidente de los 3 soldados y el general que ya fue liberado. Este medio operando desde hoy, vemos lo que está pasando con Salgado, también está pasando con otros activistas. Es lo tradicional, recoger los activistas días antes de la actividad para evitar que estén en la calle.
Efectivamente, ¿cara? Estos son días donde vamos a ver de aquí al 10 de diciembre toda una serie de oleadas represivas, de arrestos, de confinamientos en los hogares, de prohibiciones a salir a la calle. Y justamente eso es lo lamentable, que ocurre en un país que está siendo sede para que otro país tenga su proceso de paz. Y Cuba no acaba de tener un proceso de paz con sus propios ciudadanos, sino que cada día los reprime, los hostiga, y tenemos ahí a una familia que en este momento no nos puede decir ni en qué unidad militar se encuentra un arrestado. ¿Por qué? Porque no dan explicaciones.
Finalmente, lo que nos queda, Cari, la connotación y las relaciones con Cuba en cuanto a lo que tiene que ver, se habla ya de default, el término que se usa en el endeudamiento de una nación, el tema del desplome de los precios del petróleo que continúan, sí, y la repercusión que tiene que ver esto dentro de Venezuela, crisis interna y los compromisos sobre todo con el ALBA y Cuba.
Definitivamente, Tomás, cuando vemos que la caída del barril de petróleo en su precio ha sido pero radical, estrepitosa, y estamos viendo que justamente esta reunión del CARICOM, que son países muy beneficiados de la ayuda venezolana en torno a créditos y extensiones y a subvenciones de petroleras, no es de gratis. Esto tiene su razón de ser y ya leeremos artículos, veremos reacciones. En cuanto a la situación interna dentro de Venezuela, indudablemente no es menos cierto de que se esperan protesta, se espera una crisis muy profunda en el orden económico, precisamente porque no hay dinero, no hay capital líquido para responder a las necesidades del país.
Y todo indica que a pesar de las insistencias de los líderes venezolanos, pues las naciones petroleras del Medio Oriente no tienen intenciones de aumentar nuevamente por ahora los precios, lo cual no es un buen indicativo de cara al futuro inmediato de solucionar con el aumento de los precios la crisis en Venezuela, Karen.
Definitivamente, Tomás, y no creo que Cuba sea tan rotundamente afectada. Acuérdate de que ese es un matrimonio ideológico que no lo puede ni aún el petróleo separar. Pero sí, mira, posiblemente a lo mejor Nicolás Maduro no pueda ir a la cumbre, quizás a la cumbre iberoamericana no asista, porque la situación que tiene dentro del país es muy neurálgica, sobre todo con las imputaciones que le está haciendo a destacados miembros de la oposición interna de allá de Venezuela.
Como no, gracias, Cari, como siempre, Dios mediante, pues nos vemos mañana martes a la misma hora, a las 3 aquí en Cuba al Día. Las gracias también a los activistas del UMPACO de Manzanillo que nos dieron esta exclusiva del estado de Juan Salgado, actualmente en prisión desde las 9 de la mañana. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 8 de diciembre aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 8 de diciembre, en minutos, un invitado especial como siempre aquí en nuestro espacio, pero antes, dándole la bienvenida y el reencuentro físico personal aquí en nuestro estudio, a nuestro colega habitual Omar López Montenegro, luego de una labor bastante complicada en cuanto a la cobertura y las reuniones en la Fundación Corra Adenauer en Ciudad México, donde participaron miembros de la disidencia interna y exiliada de la temática cubana. Buenas tardes, Omar, bienvenido.
Pues buenas tardes, Tomás, de verdad, contento de estar aquí de regreso. Hasta besitos he recibido en este reencuentro físico.
Qué afortunado. Juanito, te dio un beso.
Me siento emocionado. No llegamos a tanto personas de otro sexo.
Bueno, Omar López Montenegro, acaba de publicarse una nota, es una exclusiva que tiene el periódico digital 14ymedio.com de la bloguera Joanny Sánchez. Ella, citando a fuentes occidentales, diplomáticos, en La Habana y en Madrid, ha puesto en su periódico digital que el gobierno de Cuba ha pedido aplazar la tercera ronda de negociaciones del diálogo con la Unión Europea, la que iba a tocar el tema político y de los derechos humanos, el próximo 8 y 9 de enero en la capital cubana, acusando de falta de confianza entre las partes. ¿Te llama la atención de ser confirmado? Todo parece ser que son buenas las fuentes de que esto ocurra. ¿O es un modo operandi previamente usado por el régimen cubano?
Bueno, yo creo que el régimen está tratando de dilatar, tener que llegar al punto que tenía que llegar, ¿no? Efectivamente, aunque sinceramente te digo, no sé cómo se celebran estas rondas de negociación, porque todavía nadie sabe qué se pone sobre la mesa, qué se acuerda. No se sabe de las dos rondas anteriores cuáles han sido los puntos a debate, los puntos a negociar, ¿no? Vamos a decir esto de antemano, pero con todo y eso el tema resultaba escabroso para el régimen. Creo que a lo mejor es una maniobra para ganar tiempo. El tema de falta de confianza entre las partes, sinceramente, cuando se usa este lenguaje en términos diplomáticos, lo que quiere decir es que alguien en la delegación de la Unión Europea, el régimen, pues no le parece una persona idónea para que esté ahí por algún motivo. No quisiera apuntar a la persona del jefe del equipo negociador europeo, Christian Leffler, una persona quien tuvo la oportunidad de conocer personalmente, y no creo que sea una persona manipulable, independientemente de la situación delicada en que se encuentra representar a la Unión Europea. No sé si el régimen a lo mejor en este sentido está tratando de presionar para un cambio de jefe del equipo negociador. Habría que ver qué es lo que está pasando.
¿Cómo no? Vámonos a una pausa. Omar López Montenegro, al regreso, aquí en nuestro espacio, desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Mi nombre es Oscar del Río y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a nuestros oyentes en Cuba, enviar un saludo de Navidad y de Año Nuevo a tantísima gente que nos sigue allá en la isla. Felicidades.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad. Te desea Jorge Orellana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 8 de diciembre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico en el Oriente Cubano, Santiago de Cuba, con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes a mí, a Omar, y abrazos a todos en la emisora. Saludos a los oyentes del programa.
Cómo no, vamos a hablar de algunas cosas, cómo está funcionando la represión en estos últimos días de caras al 10. Por cierto, un colaborador ha sido este espacio, Juan Salgado, allá el coordinador de la OMPACO en Manzanillo, violentamente arrestado hoy en horas de la mañana. Estuvimos en la primera mitad del programa, Ferrer, hablando con miembros de la familia que han relatado toda la violencia que hubo allí y todo lo que incautaron en la casa. Ferrer, también vamos a hablar brevemente de tus impresiones sobre Ernesto Londoño, el editorialista del New York Times, pero hay una exclusiva, una nota que acaba de ser publicada en el periódico 14ymedio.com de la bloguera Giovanni Sánchez, citando ya fuentes diplomáticas en La Habana y en Madrid, han confirmado que han quedado aplazadas la tercera parte de las rondas de negociaciones de cara a cambiar la posición común entre la Unión Europea y el gobierno cubano, que tendría lugar el próximo 8 y 9 de enero en la capital cubana. Esta es la información que tiene publicada 14ymedio.com. Como tú sabes, Ferrer, en esta tercera ronda iba el tema de los derechos humanos y la falta de democracia y los caminos que se deben abrir hacia la democratización de la isla. ¿Te llama la atención cómo es esta suspensión que ha pedido el gobierno de Cuba utilizando el término de falta de confianza?
¿Quién usa el término de falta de confianza? ¿El régimen cubano?
Exacto.
Sí, es obvio. Quise puntualizar ese detalle porque no nos sorprende en lo más mínimo que hayan decidido, ¿no?, aplazar esta conversación. De hecho, sabemos, siempre hemos sabido y siempre hemos denunciado que esas conversaciones, y así se lo dijimos, amigos de la diplomacia española, y se lo hemos dicho también amigos de otras embajadas europeas, que no son de fiar. Hemos usado el término que en una ocasión un ex funcionario soviético utilizó en la década del 50 con un periodista occidental. Le digo, nosotros los soviets no somos de fiar. A todas las delegaciones, a todas las embajadas europeas con quienes hemos conversado, le hemos dicho eso. Nunca crean, son unos sinvergüenzas, son unos flagrantes violadores de los derechos humanos y no tienen la más mínima voluntad de cambiar. Y te voy a explicar a los oyentes del programa hasta dónde vienen llegando. Y esto fortalece, confirma el compromiso de los miembros de nuestra organización de seguir luchando cada día con mayor firmeza a favor de la libertad y a favor de los derechos humanos. En los últimos días, del miércoles para acá, son más de 80 las personas detenidas y la mayoría violentamente. El viernes, en Mella y en Palmarito de Cauto, no solo hirieron, no solo lesionaron de manera seria a varios activistas, hubo torturas físicas y psicológicas en una de las montañas o en la zona montañosa de la Sierra de Grical, al norte de la provincia de Santiago de Cuba y al sur ya de la provincia Holguín. Rastrillaron pistolas después de golpear con tubo, con porras, con cables, con piedra a varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Le rastrillaron las pistolas. Los obligaron a gritar consigna a favor de la dictadura porque le amenazaron con fosforera, con quemarlos allí. Y a gritar consigna también le obligaron en contra de la dirección de la UNPACU, en contra de mi persona y en contra de la UNPACU, pero no quedaron ahí. Hubo abuso lascivo en medio de esa golpiza. Los desnudaron y a uno de los nuestros le llegaron a abrir los glúteos y a decirle, a echar a suerte con una moneda, quién era el primero de los oficiales de la policía política que lo iba a violar en medio de aquella loma. Eso están haciendo. Por eso es que ellos no quieren seguir conversando sobre el tema de los derechos humanos, porque saben que nadie le creería que tienen la más mínima voluntad. Nadie. El mejor pensado podría creer que ellos tienen la más mínima voluntad. Están robando, están golpeando mujeres, están asaltando viviendas, están rompiéndole las pocas propiedades que tienen pacíficos defensores de los derechos humanos. Y ante esto solo hay una solución: mayor firmeza, mayor lucha y conquistar al precio que sea necesario los derechos de todos los cubanos.
Ahora, José Daniel, una pregunta: de lo que está relatando son hechos serios, un patrón de violencia que parece que no existe solo allá en la región oriental, parece que el régimen está en estos momentos embarcado en una ola represiva por todos los medios que se caracteriza por la extrema violencia. ¿Qué medidas piensan tomar ustedes para, de alguna manera, protegerse o estar alerta ante una continuación de esta escalada?
Mira, medidas se toman, pero la única y fundamental medida es mayor activismo mayor captación de ciudadanos valientes dispuestos a luchar y mayor compromiso con la causa. Hemos tenido que tomar medidas de todo tipo porque antes de esta nueva escalada de violencia contra la Unión Patriótica de Cuba y contra otras organizaciones pero democracia acá en el Oriente y por toda la isla, ya habían intentado asesinato. Tenemos el caso de Santa Clara, ya habían usado infiltrado, pero antes de los infiltrados vinieron con la modalidad de los enfermos mentales. Tuvimos varios casos que lo denunciamos y se hicieron bastante visibles porque llegaron a salir hasta en canales de televisión de la Florida del uso de enfermos mentales que la policía política estaba utilizando para agredir a miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Esto se denunció a tiempo y han recogido a estos enfermos mentales de las áreas nuestras. No lo hemos vuelto a ver, precisamente por oportuna denuncia. Luego vinieron estos infiltrados, que la mayoría estaban bien bajo control, sabíamos quiénes eran. Por eso aquí pudimos evitar que terminasen los nuestros lesionados. Siempre vimos empujones, siempre sacamos balines, unas bolas de hierro, pero lo pudimos neutralizar. Vino el intento de asesinato con 5 personas apuñaladas en Santa Clara. Y ante toda esta escalada represiva, con varios métodos violentos, empezamos de inmediato a elegir a los hombres nuestros con mejor preparación física, de constitución más fuerte, y se le dieron una vida precisa, estar al tanto del más mínimo movimiento de cualquier persona que llegue a nuestra sede para neutralizarlo de la manera más práctica posible antes de que pudiese ocasionarle daño a la vida o a la integridad física de cualquier activista. Hemos tomado otras medidas. Los líderes nuestros destacados tienen que ver bien dónde comen, a qué hospital van, con qué agua se inyectan. Es decir, tienen que estar bien claros o con qué material en un hospital le tratan, evitando cualquier tipo de enfermedad inducida, cualquier tipo de atentado por estas vías. Pero ante esta violencia policial que se viene acrecentando a medida que se acerca el 10 de diciembre, porque le molesta grandemente una efectiva campaña que tenemos a favor de los derechos humanos, que ha calado bastante entre la población, la única solución es mayor firmeza, mucho más valor y sobre todo fortalecer, incrementar nuestra fila y nuestro accionar. Reprimir a 20 puede ser fácil, a 100 se va haciendo menos fácil, y a medida que seamos más y más dispuestos a cualquier sacrificio en aras de la libertad, entonces vamos a ver de qué manera van a reprimir. Vamos a ver, sabemos que estos regímenes son capaces de cualquier exceso con tal de mantener el poder, pero vamos a ver. De hecho, el régimen está en su fase final. El régimen está condenado y la población lo va entendiendo. Y los opositores asumen con este espíritu de admiración esta agresiones que vienen ocurriendo en estos días.
¿Cómo no, Ferrer? A propósito del incremento de la represión de cara al 10 de diciembre, que es un patrón típico de la realidad cubana, el viernes pasado usted tuvo la oportunidad por cerca de 3 horas en La Habana de reunirse con el editorialista del New York Times, Ernesto Londoño. Sé que has hablado de esto ya con anterioridad, pero me gustaría preguntarte, ¿tuviste la oportunidad de dar esa otra realidad, este mismo testimonio, como lo has dado múltiples veces aquí en este espacio, de la realidad sobre la represión que hay en el Oriente cubano, de expresárselo al editorialista?
Sí, le hablé sobre el tema de la represión, le hablé sobre muchos temas, fueron 3 horas como acabas de mencionar. Y sobre la cuestión de la represión, estoy completamente seguro de que él está bastante claro, que él sabe, como sabe todo el New York Times, como sabe toda la prensa del mundo libre que ponga sus ojos en Cuba, están conscientes de que se trata de un régimen perverso, de un régimen totalitario que viola constantemente los más elementales derechos de la persona. Lo que sí pude notar también, además de vi en él además de su espíritu, de su comportamiento afable, noté que había mucho interés en profundizar en temas como los que ellos mencionaron de manera bastante errada en los editoriales de New York Times, como la cuestión del levantamiento del embargo porque no ha sido efectivo, la cuestión de la supuesta fuga de cerebro, la cuestión del cambio de Alan Groh y todas estas cosas. Y la única parte en la que, según mi modesta visión, él no quedó del todo convencido, porque quien no haya vivido en una nación totalitaria como la cubana no puede comprenderlo, fue cuando me dijo que él le preguntaba a muchas personas en La Habana de qué opinaban de la disidencia, de la oposición. Y me decía que la mayoría le decía que no sabía quiénes eran los opositores, que no conocían a los opositores. Y algunos decían que éramos gente que estábamos locos porque no íbamos a poder derribar o cambiar a un régimen tan fuerte y tan perverso. Pero también personas que dicen que nosotros, los opositores, nos oponemos a la dictadura porque queremos irnos del país o porque nos manda dinero Estados Unidos y cosas así. Mi respuesta fue sencilla. Le digo, mira, muchas de esas personas con quienes hablaste, obvio que a ti no te dieron su verdadero sentir. Como dice Raúl Rivero, esta cuestión de la doble moral en Cuba, Raúl Rivero dice en uno de sus poemas, fíjense si los cubanos somos hiperbólicos, que al que no tiene moral decimos que la tiene doble. Esas personas de doble moral o de ninguna moral le dicen a él que no le conocen, esa, le dan esa opinión y luego ven entrar a su barrio a uno de los opositores cada vez más presente en todos los barrios de Cuba y le saludan con tremendo afecto, le dan la mano y le dicen, estoy contigo, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la lucha? Hay una anécdota de Vázquez Havel que dicen que Vázquez Havel el día antes de la caída del bloque comunista le preguntaba a cualquier ciudadano de Praga, y aunque lo conociese muy bien, te decía que no sabía quién era Vázquez Havel. Y pocos días después, pocas horas después, era el presidente de toda Checoslovaquia. Eso sabemos bien cómo funciona, y nadie que no haya vivido, experimentado este tipo de sistema, lo puede entender. Si me permite, te cuento otra anécdota de nuestra conversación. Yo le decía que en este momento la oposición cubana es muchísimo más fuerte respecto al régimen de lo que lo era Fidel Castro y su pequeño grupito en la Sierra Maestra a principios del año 57, cuando Herbert Matthews le entrevistó en la Sierra, y que por la habilidad de Fidel Castro para engañar, para mentir, y la ingenuidad que demostró el experimentado periodista, el The New York Times, publicó un artículo que potenció grandemente, hizo a muchos motivarse con una causa que en verdad en ese momento no tenía la más mínima posibilidad de éxito. Le decía yo de esta manera, si el The New York Times ahora publica un artículo sin exagerar en lo más mínimo nuestro potencial y la cada vez mayor debilidad de la tiranía, y van a ayudar grandemente, simplemente hablando la verdad a la causa de todo un pueblo que ansía y necesita vivir en libertad. Es decir, eso traería una posición, ayudaría mucho, porque su periódico es un periódico muy influyente, muy leído. Él se sonrió porque terminé diciendo que conte, no pedimos que exageren como terminó exagerando Matthews y beneficiando a un individuo que no tenía la más mínima posibilidad de éxito en ese momento.
José Daniel.
Aquí hablamos de muchas cosas, sí.
Me gustaría preguntarte en un aproximadamente sí. Un minuto que nos queda. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Existe la posibilidad de que escriban un artículo sobre la oposición en Cuba, ya que escribieron tanto a favor del régimen? ¿Existe esa posibilidad?
Bueno, mira, eso habría que esperar, que voy a ser sincero, no soy crítico en cuanto a eso, más bien pienso que quizás varíen en algo, pero que mantengan la política que ya trazaron esos editoriales, porque la cuestión no es lo que él haya entendido, que estoy claro que no es una mala persona y que entendió muy bien. La cuestión es los intereses que hicieron al New York Times, los intereses que se mueven en este mundo y que hicieron que el New York Times, un periódico de tanto prestigio, decidiese escribir esos editoriales tan débiles en argumentos, tan equivocados, tan errados. Incluso le expliqué bien claro que cometían el más grave error que puede cometer un medio de prensa e incluso una persona particular: magnificar a una dictadura acabada, magnificar, darle un estatus de fuerte y de que merece que se le tenga en cuenta a un régimen inmoral y cada vez más acabado, cada vez más en crisis.
Gracias, Ferrer, se nos acabó el tiempo. Ferrer.
La política del periódico, pero pienso que pueda salir alguna otra cosa.
Claro, gracias, Ferrer, por este análisis. Un placer. José Ané Ferrer, desde Santiago de Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día. Ya lunes, empezando la semana, un placer, como todos los días hasta ahora, presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, aquí tienes a Montenegro.
Buenas tardes, bienvenido. Muchas bueno, nunca gracias. Te fuiste completamente, pero bueno, te tenemos más cerquita aquí en el estudio ahora.
Yo sabía que yo siempre estaba ahí en tu corazón, que es donde hay que estar.
Salamero que me ha salido. Como siempre, amigos, traigo acá mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y empiezo hoy, como siempre, lunes de columnas, empiezo con la columna de Juan Almeida, que ya se sitúa en el número uno de las más leídas, si no es para menos. El suicidio de joven recluta llega hasta Díaz-Canel. Efectivamente, se trata de otro giro en esta historia del joven cienfueguero que después de una salida ilegal que fracasó, fue devuelto a la isla. Él se había fugado del servicio militar y entonces, por supuesto, que no siguió el proceso del resto de las personas. Llegan, sí, pasan unos días, tal vez con las autoridades, pero luego se les libera, pero no. Él sí fue detenido en la unidad de los Boinas Rojas en Cienfuegos y ahí fue donde amaneció. Muerto en una celda, ahorcado, suicidio se decía al principio, y resulta que no, que ha sido homicidio. Esa es la historia que nos trae ahora Almeida, nos trae detalles de todas las personas involucradas en este caso.
Pero una vez más, Tomás, yo veo el patrón de siempre en Cuba, ¿no? Para que las cosas se resuelvan tienen que llegar a alguien alto que pueda tomar una decisión, no hay un cauce normal de justicia, ¿no? El padre de este muchacho, la familia protestó, pasearon el ataúd frente a la delegación de Minin y no se hace nada hasta que no lleguen. Antes era aquí en Vilma Espín o Celia Sánchez y ahora es Díaz Canel. Es decir, cambia el santoral, pero siguen los mismos santos que son los que determinan.
Pero además, no nos adelantemos a los acontecimientos, todavía no ha pasado nada.
Claro.
Todavía no ha pasado
correcto.
Nada. Esto está todavía en un proceso, al menos ha llegado efectivamente.
Informativo.
Así es, hasta oídos de Díaz Canel, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión. Es un caso que, por supuesto, le daremos seguimiento, estaremos al tanto de lo que suceda próximamente. Otra de las historias que quiero recomendarles, amigos, ha sido el arresto de este camagüeyano con más de 31 kilos de cocaína en Venezuela. Ha sido identificado como J. Valdivieso, natural de Camagüey, de 44 años de edad, comerciante de oficio y tenía residencia en el estado de Miranda. Van a poder encontrar otros detalles del caso, pero ahora solamente lo que se sabe es que fue arrestado esta semana, que iba en compañía de una venezolana, viajaban a Cúcuta, el departamento norte de Santander, y se le ocupó esta cantidad, 31 kilos con 400 gramos de cocaína.
¿Y algo más?
La recomendación, amigos, para que entren a nuestra página web, se informan, elija usted qué desea leer para entretenerse, para informarse y también que nos deje sus comentarios en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
Gracias, Lisandra. Como siempre, extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelio Oviedo. Un placer haber compartido con todos ustedes, Tomás Cardoso. Invitándolos mañana nuevamente a la costumbre, como siempre, a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.